Un saludo a nuestra audiencia en estas iridiscencias. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en el momento en que nos estén escuchando. Un saludo a Chema Manzano.
Buenas noches.
Chema Manzano es conocido en la Universidad Popular porque es uno de nuestros profesores, profesor de pintura. Él da clases en los centros sociales y en el centro penitenciario. Pero él es pintor, tiene también su estudio, que no sé, ¿dónde le tienes, Chema?
En casa tengo.
Ah, en tu propia
una
casa.
Zona, vale. De estudio, sí.
¿Y das clases particulares?
También doy clases a nivel individual, sí. Las clases particulares que doy son a personas solas, vamos. A nivel individual.
Y bueno, ahora actualmente desde hace 10 años vives de la pintura, ¿no?
Vivo de la pintura y de mis clases, y de tus de las clases que de la pintura últimamente.
Sí, bueno, de la pintura una parte estaría tu propia obra, tu propia creación, y por otro lado la parte docente,
sí.
Que en este momento más están los tiempos difíciles.
Sí, para vender obras es difícil, sí.
Bueno, vamos a ir por el principio, ¿no? Para que nuestra audiencia sepa un poco tu trayectoria como artista, aunque dices que no te gusta la palabra artista, ¿no? Tú estudiaste magisterio y después estuviste en la Escuela de Artes y Oficios, haciendo delineación y...
Sí, decoración.
Decoración y delineación. Y trabajaste en la esfera, ¿no?
Sí, también. Primero entré en la Escuela de Artes y lo compatibilicé con los estudios de magisterio. Y bueno, yo en la Escuela de Artes he vivido allí casi 15 años, porque a los 12, 13 años yo ya estaba yendo a la Escuela de Artes. Se matriculaba uno con 14 años, pero mi padre daba clase allí, y entonces pues me dijo, venga tú un ratillo que tengas libres a la Escuela de Artes. Y yo con 12 y 13 años, sin estar matriculado, pues ya estaba en la escuela. Y me gustó la Escuela de Artes y hice varias cosas, porque primero me gradué en decoración y diseño de interiores, y luego me puse a estudiar delineación, y todo eso lo compatibilizaba haciendo magisterio a la vez. Claro, se me hizo eterno acabarle, porque yo no sé los años que tardé en acabar magisterio, porque no tenía tiempo para dedicarlo, claro, a las dos cosas, y me gustaba más lo otro, pasaba más tiempo en lo otro que en el mundo del magisterio. Pero bueno, magisterio me gustaba mucho y lo acabé también.
Claro, de hecho hoy supongo que eso te está sirviendo como docente también en la pintura, otro tipo.
En casa sí me insistió que tenía que acabar la carrera fuera como fuera, aunque me gustaba mucho el otro tema, el tema de la pintura, el tema del arte. Me insistieron en que no dejara la carrera y, bueno, al final la acabé.
Y bueno, te iba a preguntar cómo empezaste o qué te motivó para la pintura. Ya me acabas de decir que, claro, casi empezaste en la escuela, tu padre estaba allí y has sido prácticamente, lo has mamado, te has educado en ello.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí, mi familia viene de gente de ese mundo. Mi abuelo era tallista, tenía una ebanistería artística en Palencia. Hacía mueble clásico y él tallaba mucho. Mi padre heredó esa facultad y ese taller, y luego se fue a estudiar Bellas Artes a Madrid y a Sevilla. Y entonces, bueno, en casa siempre se ha vivido ese mundo
artístico.
Sí, ha estado siempre muy cercano, sí.
En la esfera estuviste 10 años diseñando cocinas.
Sí, yo acabé en la Escuela de Artes, me preparé las oposiciones de magisterio, y preparándome las oposiciones de magisterio me surgió un trabajo para poder diseñar y hacer planos de mobiliario de cocina, y entonces pues me puse a trabajar y dejé todo lo demás, sí.
Y comentábamos antes, ya hace unos 10 años así, que ya te dedicas más con exclusividad a la pintura,
sí,
¿no?
Sí.
El salto ese de dejar la esfera y empezar tú a dedicarte a la pintura, que es tu afición, como bueno, tu vocación.
Yo siempre he estado pintando y dibujando, he estado siempre en mayor o menor medida por el trabajo, pero nunca lo abandoné. A raíz de cerrar la tienda de electrodomésticos y un ERE que hubo y una serie de cosas con la multinacional que nos llevaba, pues pude dedicarme plenamente a pintar. Estuve unos años exclusivamente pintando, y luego tuve la oportunidad de también compatibilizarlo con clases en la UPP, Y entonces es lo que hago actualmente, compatibilizar las dos cosas.
Sí, es el cierre ese de la empresa.
Me ayudó, sí, en parte me ayudó
a dar este paso.
Sí, si no, no lo habría dado del todo, sí. Si no, me habría quedado ahí un poco apalancado, sí.
Sí, bueno, un poco apalancado. Hay que vivir, y si era un trabajo, era un trabajo.
Claro,
a veces
claro, sí.
Estas rupturas nos obligan a
hacer
cambios.
Sí, sí, te creas una serie de compromisos familiares, tienes que pagar la hipoteca, tienes que tener el coche, y bueno, pues, y el tener un trabajo fijo, un buen trabajo como yo tenía y un buen salario, pues te hace un poco cómodo.
Y bueno, vamos a, si quieres, vamos a hablar también un poco de la parte esta docente, las clases que das, pero vamos a hablar un poco más, vamos a empezar por tu obra, lo que tú pintas. ¿Qué estilo de pintura tienes? ¿Qué es lo que pintas?
A mí me gusta todo tipo de pintura, la verdad es que me gusta todo tipo de pintura. Soy fundamentalmente realista por mi formación. Tengo una formación bastante académica, por suerte, por desgracia, porque se podría hablar largo y tendido al respecto, pero por mi tipo de formación me ha inclinado hacia una pintura realista que yo intento en todo momento. Es un poco complicado de explicar, porque yo me expreso mejor a través de la pintura que con las palabras, pero que intento en todo momento romper, es decir...
Pues píntanos un cuadro con palabras.
Te voy a pintar un cuadro con palabras. Mira, actualmente la cantidad de imágenes que se nos bombardea la mente y la vista, pues es terrible, ¿no? Desde publicidad, televisión, la ropa que vestimos, el mobiliario que se utiliza, hay un bombardeo continuo de imágenes fundamentado en este mundo capitalista en el que vivimos y en el captar la atención del posible cliente, de las personas, en intentar orientarte hacia tus pensamientos, hacia una tendencia u otro. Todo eso se hace a través de imágenes. Y entonces yo creo que hoy como nunca hay un bombardeo de imágenes, como te comentaba, que nos llega incluso a saturar. Entonces, el pintar una pintura realista, yo pienso que en muchas ocasiones pasa desapercibido, porque los conceptos que vamos asimilando de imágenes son ya tan agresivos para captar nuestra atención que una imagen suave, una imagen normal, una imagen pues de lo cotidiano, pues pasa muchas veces desapercibida. Entonces yo intento en la pintura, dentro de ese mundo realista que trabajo, pues dar un aporte de pincelada plástica que se vea, es decir, que se vea lo que se pinta, ¿no? Que no quede muy lamido, que no quede muy trabajada la obra, sino que se note el trabajo del pintor, se note la elaboración, se note la cocina que decimos nosotros, el trabajo que se está haciendo en el lienzo o en la tabla. Y entonces, si te fijas en la obra, pues es una obra que se ve el trabajo. Entonces se ve la pincelada, se ve el color, se ve la textura, se ven estructuras que se mueven. Y bueno, pues es un realismo no del todo realista, ¿sabes?
¿Con qué tipo de materiales trabajas tú? ¿Con todo?
Trabajo con prácticamente todos. He trabajado mucho el dibujo, he trabajado mucho la plumilla, he trabajado mucho la acuarela y las tintas durante muchos años. Y desde que tengo la posibilidad de trabajar en el estudio más cómodamente, pues trabajo el óleo, casi el 80% del trabajo que hago es en óleo. Es lo que más hago ahora.
De esas obras que nos has descrito, ¿cómo crees? ¿Nos puedes describir, pintar una de tus
bueno,
obras? Una favorita tuya.
Pues mira, una de las últimas obras que he hecho, ahora me estoy fijando mucho en... Siempre miramos al frente, siempre miramos al horizonte y a veces nos perdemos otras posibilidades, y es mirar al suelo. Yo ahora llevo una temporada mirando a los suelos y estoy pintando suelos, suelos de otoño, con hojas caídas. Ahora ahí ya estaba antes corriendo por ahí por el sotillo y está el suelo precioso porque están las hojas doradas de los castaños que han caído y están las castañas por el suelo, y la verdad es que es una imagen preciosa. Y el último cuadro que he pintado han sido unas piedras de una playa de Asturias que se llama la playa de Merón, que está cerca de Villaviciosa, y que son unas piedras de estas que tienen como el verdil y la espuma del agua. Y eso es lo que pintaron en el cuadro, un cuadro grande, de grandes dimensiones, de 1,20 por 70, con unas piedras que tienen una textura así como del verdil del agua y del viento y del roce de la erosión del agua. Son unas piedras de varios colores, de varios tonos, sobre la arena, y yo creo que queda bastante bastante interesante, sí.
¿Y el color cómo le trabajas? ¿Tu obra tiene mucho color?
Mucho, colores, mucho. Soy violento, sí, con el color. Soy agresivo con el color. Ahí, tengo una anécdota que no voy a decir dónde, pero en una exposición que he hecho hace poco, bueno, era una exposición colectiva, y pasaban viendo las obras, y a mí me gusta a veces pegar un poco la oreja a ver qué dice la gente de la obra, sí. Y pasaban al lado de un cuadro mío de creo que era del Cura Vacas, en invierno, de la montaña palentina nuestra, un paisaje nevado con un cielo precioso, un cielo de un tono hortensia, unos azules hortensia preciosos, y pasaba un par de chicas arquitectas, o sea que, bueno, de arte entienden o deben entender un poco, no sé si mucho o poco, pero bueno, arquitectas las dos, y decían: "¡Uy, qué tonos más violentos! Que no me gustan, son muy agresivos los colores". Y yo sé que son agresivos los colores, pero yo, que visito mucho la montaña palentina, me quedé con la copla, y cada vez que subo a la montaña me fijo en los colores, y hay azules de estos días de sol, cuando está todo el paisaje nevado y no hay ni una sola nube. Hay días de invierno que el azul, bueno, te obliga a llevar gafas de sol. Sí. ¿Eh? Hay veces que la nieve y el ambiente te obliga a llevar gafas de sol. Y digo, si es que esos azules les hay también, ¿eh? Hay que buscarles, claro. Porque es que vivimos en un mundo muy gris. Y entonces, sí, los colores no les vemos muchas veces tal y como debiéramos verles. Influye el estado de ánimo, ¿eh?
Sí, bueno, háblanos un poco del color, ¿no? De la teoría del color, sí, de los colores, ¿cómo vemos los colores?
Sí, pues aquí en Castilla les vemos tristes. Te cuento otra anécdota. Mandando mi obra a Málaga, a una galería que trabajaba con ella allí, la Galería Van Gestel, en Málaga, la primera vez que le llevé unos cuadros me dijeron, dice: "¿Tú eres castellano?". Digo, sí. Dice: "Es que los castellanos pintáis colores muy tristes". Y se me quedó eso impactado. Y es cierto, ¿eh? Y si ves la pintura vasca, pues son también tonos en los cuales el tiempo, el clima, influye, sí, influye mucho. Y sin embargo, por el sur, los colores son completamente diferentes. Eso, unido a que siempre mi padre me había dicho que había que pintar de color la vida, pues, y que yo tengo la posibilidad, a través de la paleta, de pintarlo. Otros lo hacen con su guitarra, otros lo hacen con su expresión artística en el teatro, con su humor, con... Sí. Pues yo tengo la posibilidad de hacerlo con la paleta, y entonces me gusta pintar color, me gusta utilizar el color, me gusta que la gente vea colores, y que la gente, a través de ello, yo creo que se siente más alegre.
Sí, te iba a preguntar, que al decirlo de se siente más alegre, los colores, por supuesto, influyen en el estado de ánimo de las personas,
sí,
¿no?
Sí, influyen muchísimo. Hay incluso estudios sobre el color para cómo influye psicológicamente en las personas, y bueno, esto de los hospitales de colores blancos o de colores grises está desapareciendo completamente. No puedes meter a una persona enferma en una habitación de color gris, ¿eh? Uh-huh. Eso ya está cambiando en los hospitales, gracias a Dios. La colorterapia también es una técnica que se está utilizando mucho. No te puedes meter, ya te digo, en un hospital en estas condiciones, ni tampoco es bueno que a una persona que está estresada le tengas en una habitación de color rojo. Pero eso yo creo que ya la gente lo tiene más o menos asimilado, ¿eh? Uh-huh. Es algo importante, hasta nuestra forma de vestir tiene que ir un poco... Sí. Con esa tendencia, sí.
Sí, de hecho, en primavera nos ponemos colores alegres, claro, y si nos vestimos con colores nos sentimos de una manera.
Sí,
y,
sí. Y en invierno aquí muy triste, vestimos muy tristes, ¿eh? Demasiado tristes, ya que el invierno es muy largo, tenemos que dar un poco de color a nuestra ropa, porque si te fijas, yo que tengo las mañanas que no doy clase, Y como entonces pinto en el estudio, a veces salgo a buscar imágenes o a buscar bocetos o a hacer alguna fotografía, salgo mucho por las mañanas, y la verdad es que por las mañanas la imagen en Palencia es un poco patética.
Con abrigo gris,
sí, sí,
marrón,
entre que los
monero.
Estudiantes y la gente joven está metida en los colegios y los institutos y no es más que gente mayor. Y que la ropa que ves es toda negra y gris, pues me da mucha pena, me da pena, sí.
Y ahora que estamos entrando, vamos a entrar en el otoño, por lo menos cuando estamos grabando esta entrevista.
Sí.
¿Los colores del otoño?
Son los más bonitos, los más bonitos. Ya te he dicho, a mí antes que estaba dando un paseo por el Sotillo, yo animo a cualquier palentino que se acerque a dar una vuelta, o nuestra huerta Guadián, que está bien en el bien céntrica, hay unos colores espectaculares. Esos verdes que se están convirtiendo en esos tonos dorados, en esos marrones, en esos ocres, y están espectaculares. Luego el sol ya no tiene tanta fuerza, no sube tanto, da unas sombras y unas luces más interesantes. Y todo eso se refleja en mi pintura. Yo hago, antes boceto, ahora más fotografía, hago muchas, muchas fotografías a diferentes horas del día, me influye mucho la luz, según... la hora del día cambia muchísimo la imagen que quieres retratar, y hago muchas fotos sobre el mismo tema y me fijo mucho en la luz y las sombras. Y ahora es una época excepcional.
Te iba a preguntar, ¿qué luces te seducen más para pintar?
Pues las de primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Yo creo que son un poco más racheadas, están un poco más caídas, te producen que los colores sean menos planos que cuando está el sol más alto. Tienes las sombras más alargadas, a mí me gusta un poco más. El sol, yo que me gusta mucho el paisaje, pinto mucho paisaje, me parece que entra más lateralmente y produce más iluminación al cuadro, y eso combinado un poco con la luz pues da unos cuadros muy interesantes. Aunque tengo también unos temas de payasos que no conoces, que ya te les enseñaré.
¿Qué tal con...
que me gusta pintar payasos
que tienen color y vida también,
tienen mucho color y mucha vida, y luego se meten con la gente, son payasos que tienen una forma de vida especial. Todo esto influenciado por el mundo en el que vivimos, la crisis y estas cosas, y entonces son personajes críticos, hago unos cuadros un poco críticos con la sociedad en la que vivimos, y lo hago todo yo a través de payasos que se expresan de alguna manera concreto, ¿sabes?
A ver, dinos un payaso y que...
Ah, sí, sí, bueno, pues por ejemplo...
Descríbenos uno de los
pues
cuadros.
Pues mira,
uno
de los cuadros que tengo de payasos es un payaso que está sentado en la cama con los pies cruzados encima de la cama, así en una posición un poco de yoga, y tiene un paraguas encima de la cabeza porque está viendo en el ambiente, está oyendo la radio o está oyendo la prensa, ha oído últimamente en los medios de comunicación lo que ocurre, y son noticias que tiene por encima de la cabeza. Son recortes de periódico que le tengo pegados por la parte de arriba del cuadro, y no se atreve a levantarse, entonces ha abierto un paraguas, y está el hombre ahí que dice, bueno, que no me caiga todo esto encima, y no quiere levantarse de la cama.
Voy a tener que ponerle un paraguas también a la cabecera de mi cama, porque eso me pasa algunas mañanas.
Sí, a todos nos pasa.
Y bueno, tú expones también habitualmente,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Bueno, ¿aquí en Palencia has expuesto alguna vez? ¿Expones fuera?
Normalmente en Palencia expongo poco, expongo más fuera. Sí que he expuesto, yo creo que la última vez que he expuesto así de forma individual en la capital, pues ha sido hace 7 años. De forma individual en lo que era Caja España, ahí en la calle Don Sancho, hace unos años ya. Expongo más fuera. La verdad es que en Palencia...
está difícil.
Es complicado porque además no tenemos esa cultura de asistir a salas de exposiciones. Cada vez hay menos salas. Nos desapareció la sala de Caja Laboral. Nos desapareció la sala que tenía Caja Duero en la calle Mayor. Una sala espléndida. Y no hay galerías de arte, pues tenemos la de Marieta Negueruela, que a veces está, a veces no está, la de Marieta, pero no hay una sala que abra de forma continua y que esté situada, pues entre otras cosas porque el arte en Palencia no es una de las cosas que tengan una aceptación buena de la gente. Tenemos la Díaz Caneja infrautilizada, a ver si con la Asociación de Amigos de la Caneja, que se ha creado recientemente, empieza eso a moverse un poco más. Y yo creo que el mundo cultural y artístico necesita una renovación profunda. El exponer en Palencia, lo que supone presentar una obra de 30 o 40 cuadros para que las visitas y para que la gente que vaya a verlo en muchas ocasiones no sea mucha, no tenga una excesiva aceptación en general, pues es preferible ese esfuerzo realizarle en otros sitios donde sabes que tienes más visitas, que tienes más atención de prensa, que sales más en los medios de comunicación, que estás más reconocido, que la gente habla contigo sobre la obra que tienes. Y aquí cuesta un poco más.
Sí, me decías antes que haces 3 o 4 exposiciones al
sí,
año, ¿no?
La última.
¿Y en qué lugares expones?
Pues
o
mira,
¿qué ciudades?
La última ha sido acabada ahora el 30 de agosto en la granja de San Ildefonso, que he estado los meses de julio y agosto en Segovia, y esa ha sido la última que he hecho. Expongo también fuera, expuse hace 3 o 4 años en Holanda, en Utrecht, en una colectiva que organizó la Galería Gaudí. Tengo obra permanente en 2 galerías de arte, una en Málaga y otra en Oviedo, la Galería Costa de Diego en Oviedo y la Galería Van Gestel en Marbella, y expongo por donde me llaman o donde se puede, porque hoy en día es complicado, las salas de exposiciones, ya te he dicho que cada vez hay menos, cada vez te piden más requisitos, las galerías de arte están para hacer negocio y para vender, y entonces los porcentajes del dinero que se quedan de la obra son grandes, los costos que supone el hacer catálogos y alquilar salas es complejo, y entonces bueno, tienes que asegurar un poco dónde expones.
Bueno, antes quería hablar contigo de la docencia, de las clases que das, pero antes de eso, porque también lo has estado comentando un poco, el panorama artístico, cultural, de pintura, ¿cómo le ves en Palencia? Aunque ya has comentado algunas cosas,
pues
¿no?
Está difícil. Yo parto de la base de que el problema lo tenemos que solucionar entre todos. Me refiero, no quiero echar la culpa a nadie. Desde el mundo de la educación, desde los niños en los colegios, que creo que es básico que adquieran unos conocimientos culturales y artísticos que les permitan, no digo ya ponerse a pintar o ser un buen violinista o dedicarse a la danza, sino saber apreciar esas cosas, saber apreciarlas, que les guste ir a una galería, que les guste ir a ver una obra de teatro. No hay por qué ser un artista para poder gustarte esos temas, pues eso yo creo que en la escuela había que hacer una labor un poquito más importante. Yo creo que en estos momentos de crisis, que hay problemas económicos y hay problemas de dinero, yo creo que la cultura y el arte es una tabla de salvación. Quiero decir que no todo es tema económico, no todo es tema político. Creo que si las personas estuviéramos únicamente pendientes de esas cosas, pues no merecerían la pena.
Sería un color gris.
Sería un color gris con el que viviríamos, ¿no? Y entonces yo creo que esas tablas de salvación que tenemos a través pues de la obra de los artistas, de una buena película, de una buena obra de teatro, de visitar una sala de exposiciones, pues yo creo que de oír una buena pieza de música, todo esto nos salva un poco, es la tabla de salvación, la tabla de flotación en ese mar tan tan violento y tan tan agitado en el que estamos. Y no se le presta la atención que se le debería prestar. En Palencia creo que hay un problema en ese sentido. Creo que sobre todo la gente joven que está empezando se la debía potenciar y se la debía ayudar más. Creo que la gente que está más o menos consagrada, la gente que más o menos está triunfando en otros sitios, teníamos que cuidarla más y tenía que servir más de ejemplo a la gente joven. Eso, las instituciones ahí tienen un trabajo que hacer importante. Y los colectivos sociales, seguir luchando y seguir apostando por eso.
Bueno, ya unido a lo que estás diciendo de educar de alguna manera a la gente para saber ver la pintura, ¿no? Y para pintar, las clases de pintura en casi todos los sitios son de las clases que se llenan pronto, ¿no?
Sí.
Tú, por ejemplo, bueno, tú eres profesor de pintura en los centros sociales y la gente que va a tus clases, ¿cuál es su motivación? ¿Por qué? Bueno,
la gente en los centros, es cierto que los centros sociales del ayuntamiento tenemos lista de espera en las clases de pintura y somos bastantes los profesores de la UPP que estamos dando clases en los centros, o sea que ese interés de la gente en pintar sí se está lo está captando el ayuntamiento para que poner a disposición de esa gente los profesores necesarios que puedan dar clases para esa inquietud que la gente tiene. La gente que va a pintar yo creo que es gente muy motivada por el mundo de la pintura, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de hacer un trabajo personal propio y enriquecedor, con dificultades para ser creativas, tienen dificultades para crear, porque las condiciones en las que han vivido, en las condiciones en las que se han educado, no han potenciado esa labor. Y yo creo que en los talleres de pintura es una de las asignaturas pendientes que tenemos, potenciar un poquito más el tema de la creación. Copiamos bastante, tenemos miedo
a crear
nuestras y a expresar nuestros propios sentimientos. Me imagino que la gente que da otro tipo de talleres, talleres de literatura, nota que a la gente le cuesta expresarse o expresar lo que tiene dentro a través de lenguajes como la escritura o a través del lenguaje plástico. Resulta complicado, sobre todo en la gente mayor. Y yo creo que ahí es donde debemos centrar en nuestro proyecto y nuestra tarea como educadores, en hacer que la gente sea capaz de expresarse con estos lenguajes que utilizamos, el lenguaje musical, el lenguaje plástico, el lenguaje escrito, y que exprese lo que tiene dentro.
Que es la esencia del arte, no copiar, sino expresar lo que tienes.
Claro, claro, el arte es creativo, tiene que ser creativo. Si no hacemos un trabajo artesano, que está bien, porque hacer artesanía está bien, pero hay artesanos que crean y se convierten en artistas porque crean su propia obra, y sin embargo hay otros que desempeñan simplemente un trabajo manual de copia, y entonces la artesanía se convierte en se queda ahí simplemente, ¿no?, en un trabajo,
sí, en una forma mecánica de reproducción
a mano,
pero
en la cual se aprende una serie de técnicas y tú con esas técnicas reproduces una serie de cosas sin más. Yo creo que en estas clases hay que dar ese salto a la creación,
que es más importante.
Yo creo que sí, y porque además despertamos mentes. No quiero ser presuntuoso con esto, pero creo que es importante, porque la gente cuesta, porque ya te digo que es gente mayor que le cuesta expresar lo que tiene dentro, pero cuando se dan cuenta de su capacidad creativa, cuando se dan cuenta de lo que son capaces de hacer ellos mismos, y que es algo que les ha salido de dentro, es muy gratificante.
La población con la que trabajas en los centros sociales, estás diciendo, es gente fundamentalmente gente más mayor, ¿no?
sí, de mediana edad y gente mayor. Luego en el centro trabajo también en el centro de mayores de San Juanillo, ahí ya son jubilados, pero vamos, con mucho interés, porque yo me llama muchísimo la atención estos días crudos de invierno, que a las 4 de la tarde tenemos las clases y que no falta nadie. Eso a mí me llena de satisfacción.
Muy disciplinados, han crecido mucho la disciplina.
Sí, nuestros
mayores.
No faltan a la clase. Y digo, bueno, que no pasa nada si faltáis, no pasa nada porque está lloviendo o está nevando, pero no van a la clase a las 4 de la tarde, les temo.
Un día de estos tienes que venir con ellos aquí a Radio Colores para que nos cuenten cómo crean sus propias obras y tal.
Sí.
Otro de los lugares donde tú estás impartiendo clases es en el centro penitenciario.
Sí.
¿No? Pues bueno, cuéntanos ahí cómo es tu alumnado y tu experiencia.
Ahí es otro mundo completamente diferente. La experiencia yo creo que para ellos es muy positiva. Yo siempre digo que para ellos será muy positiva, para mí más. Es decir, que la satisfacción con la que yo voy allí a dar clase es muy grande, y cuando lo comento hay gente que le resulta complicado el entenderlo. Es grande porque ver a gente que ha tenido problemas en la vida, problemas muy gordos, porque para estar allí han tenido que tener problemas muy gordos, y que están de vuelta de todo, y que quieren pintar, y que quieren expresarse a través de la pintura, y que quieren coger un pincel y un color y colocarle sobre un fondo blanco, sobre un fondo negro, y que quieren dibujar derecho en vez de torcido, y que han visto un libro con un cuadro de Van Gogh que les ha gustado. A mí eso me llena de satisfacción, me parece increíble que viniendo de donde vienen y con la problemática que han tenido, pues que tengan esa inquietud por estas cosas.
La pintura en las cárceles tendría que ser una medida de reinserción.
Yo creo que tendrían que utilizarse mucho más, porque es además muy solicitada. En el taller, que son, fíjate, hay una población interna. Nosotros desde la UPE ponemos nuestro pequeño granito de arena, que es el que podemos poner. Hay exactamente en estos momentos una población reclusa de 1.100 personas en La Moraleja. De esas 1.100 personas asisten al taller de pintura tras una selección que el año pasado fue de 65 personas las que se apuntaron, 15.
Porque no hay recursos para mantener.
Claro,
para...
entonces entre nosotros desde la UPE hacemos lo que podemos, pero claro, no, nosotros no podemos con toda la gestión que supondría el trabajar con ellos más horas y luego a nivel institucional no hay recursos para poder trabajar más. Vamos un día a la semana, los lunes por la mañana, estoy allí con ellos toda la mañana y la verdad es que no es mucho tiempo, pero bueno, es de momento es suficiente.
¿Con qué colores pintan o qué evolución ves tú desde que entran a pintar y luego cuando se van consolidando?
Sí.
¿Con qué color pintan y se expresan?
Bueno, ellos les gustan mucho los colores porque, claro, eso de andar mezclando colores y ver todas las posibilidades de colores, pues no matizan, no utilizan colores suaves, no utilizan y se van directamente al color puro y duro según sale el tubo porque les gusta, les llama la atención, quieren jugar con el color. Donde les noto que son tienen más y entonces bueno, ahí me parece que tienen adquieren cierta vitalidad y cierta fuerza. Donde les veo más tristes, donde les veo más preocupados, donde les veo más su condición de ser es en los temas. Suelen utilizar temas más bien tristes,
¿eh? ¿Cómo?
Pues pintan el pueblo que recuerdan donde vivieron y te pintan la playa o te pintan ese sitio que recuerdan con nostalgia o te pintan unos atardeceres un poco decadentes, un poco tristes con alguna persona en la lejanía. Bueno, cuando no te pintan una ventana con una verja y una planta y un tiestecito ahí que con una mano que sale a regar de entre los barrotes. O sea que bueno,
pintan su vida de alguna manera.
De alguna,
¿no?,
manera su vida.
Porque quiere decir, estar en la cárcel ha habido ahí, bueno, pues
sí,
una vida dura o trágica,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ahí en el no sé si es en el diario Palentino en el norte de ayer salía anunciándose la exposición que ahí tienen,
sí,
ahora.
Sí, te iba a preguntar.
Ahí en Nicolás Castellano, en la Delegación Territorial de Cultura. Sí. Y sale una foto de un cuadro en el cual se ve un banquero gordinflón, pesando a un niño de estos de Etiopía, ahí en una pesa de esas romanas, que está el pobrecito ahí desnutrido. Ese es otro cuadro. Y son temas que utilizan también ellos bastante.
Sí, cuando estamos grabando esta entrevista, esto para situar a nuestra audiencia, está en este momento, hay una exposición en la sala de la Delegación Territorial de Cultura, que está realizada por internos del centro penitenciario. Es una actividad que organiza también la Universidad Popular dentro del programa Mundos Cercanos. Y cuéntanos un poco cómo se surge el hacer esta exposición, sacar la obra de los internos a la
pues
calle.
Mira, los trabajos que iban haciendo allí se nos ocurrió en un momento dado que podrían ser vistos por el resto de los palentinos, porque como tú bien has dicho, el programa con el que nosotros trabajamos allí es un programa educativo que le tenemos nombrado como Mundos Cercanos y no queremos que los presos que les tenemos a 20 kilómetros de aquí, una cárcel de máxima seguridad, sea algo muy alejado de nosotros. Creo que si hay allí 1.100 personas internas, algo tienen que decir, algo de alguna manera tienen que expresarse y de alguna forma los palentinos tenemos que saber lo que ellos están haciendo allí y tenemos que saber el trabajo que se realiza allí. Entonces se nos ocurrió que una de las maneras sería traer a Palencia una vez al año, después de la fiesta de la Merced, una exposición de pintura con el trabajo que hacen allí los internos. Y es esta exposición que está puesta ahora hasta el día 9 de octubre.
Bueno, si nuestra audiencia la está escuchando hasta el 9 de octubre, ya sabe que puede ir a verla. Y si esta entrevista la escucha posterior, ya sabe que estuvo y que el año que viene habrá otra, ¿no? Que puede acercarse por allí y tal.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ir terminando, pero bueno, te voy a hacer dos preguntas. un pintor, un pintor que a ti te guste, que te llame por su obra, por su...
Bueno, hay muchos. Actuales...
Bueno, digo pintor o pintora.
Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos. Actuales, pues me gusta mucho la obra de Eduardo Naranjo, me gusta mucho la obra de Antonio López, me gusta, bueno, hay muchos pintores en la actualidad, hay muchos pintores que me gustan. Me gustan mucho la pintura abstracta que se está realizando, hay pintura abstracta realmente interesante, poca buena, pero de lo mucho que hay, pero hay obra interesante. Y clásicos, pues yo creo que los que les gustan a todos, desde Van Gogh hasta, por supuesto, nuestros pintores Velázquez, Murillo, Sorolla. Hay un pintor que a mí me gusta mucho, que es Turner, por los fondos que da, por su utilización del paisaje, cómo utiliza las atmósferas. Bueno, tengo muchas referencias, que creo que es bueno.
Eso está bien, sí. Y bueno, ¿qué cuadro harías de Radio Colores? ¿Con qué colores pintarías?
Bueno, pintaríamos con muchos colores, ¿no? Con sí. Todos. Yo utilizaría toda la paleta para pintar Radio Colores. Habría que hacer un cuadro grande, habría que hacer un cuadro que fuera en un formato. Empezaríamos por el formato. Tendría que ser grande y tendría que ser cuadrado, porque yo creo que reúne tantas cosas esta radio y tiene tantas posibilidades, que tenía que ser un formato cuadrado, porque el formato cuadrado es un formato rotundo, es un formato que recoge, que no deja escapar la vista por las orillas. Y entonces yo creo que le veo así a Radio Colores, la veo en un formato cuadrado, grande y con mucho colorido. Incluso yo diría que con mucha textura, habría que hacerle a espátula en vez de a pincel.
¿Y qué motivos pondrías si fuera más realista, no sé, más figurativo o más abstracto?
Yo le haría abstracto, pero sí. si tiene que ser realista, pues sería, pues mira, estos días de otoño, unos árboles de ahí, como hemos dicho, unos árboles, la luz entrando a última hora de la tarde, según está cayendo, a eso de las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, metiéndose entre las ramas de unos árboles con las hojas medio secas.
Bueno, pues muchas, nos quedamos con este cuadro. En Radio Colores, como pintamos la vida, nos expresamos con la palabra, creo que este nos va a quedar como un cuadro ideal para Radio Colores y para nuestra audiencia, ¿no? Cada vez que nos escuche. Bueno, Chema, pues muchas, no sé si quieres añadir algo más.
Nada más, ha sido una entrevista muy divertida.
Sí, hemos hablado yo creo de cosas interesantes. Pues nada, muchas gracias a ti por haber estado aquí en Radio Colores, hablándonos de tu obra, de tu experiencia como docente y tal. Y vendrás, bueno, vendrás más veces.
Cuando quieras vengo con los alumnos.
Con los alumnos y las alumnas y contamos, ya hablamos con ellos.
Me parece muy buena idea.
Bueno, pues muchas gracias. Hemos estado hablando con Chema Manzano, pintor y profesor de la Universidad Popular. En estas hidridiscencias, un saludo a nuestra audiencia y un saludo en este caso con mucho, mucho color.